Mi nombre es Alejandra Valles y estoy aquí con el señor Venustiano Machado en la preparatoria Tolson en la ciudad de Phoenix, Arizona. El día de hoy es 12 de enero del 2008 y esto es para la Universidad de Texas en El Paso para el proyecto Bracero. Buenos días, señor Venustiano. Antes de empezar a hacerle las preguntas del Bracero, me gustaría mucho saber dónde y cuándo nació usted.
Yo nací en el estado de Sinaloa, diciembre 30 de 1931, en el estado de Sinaloa, que ya dije.
Muy bien. Y hábleme de su familia y del lugar donde nació. ¿Cuántos eran en su casa?
Nosotros éramos 8, 2 hombres y 6 mujeres. Las mujeres eran mayores que nosotros, los hombres. Entonces yo me quedé, como quien dice, huérfano, porque mi papá murió a la edad de yo, 6 años tenía de edad yo.
Chiquito.
Sí, y por eso no fui a la escuela, porque tuve que ayudarle a mi mamá a sostener a las hermanas mujeres, porque no había, allá no se usa el welfare en México, no se usa nada de eso.
Cada ¿Y a qué quien... se dedicaba sus papás, su papá, antes de que muriera?
Mi papá era músico, era director de banda, de esa banda sinaloense que es tan famosa, pero de otra banda. Y era carpintero, era agricultor y era... hacía canoas barqueras.
Miren nomás. ¿Y su mamá qué se dedicaba?
Y mi mamá hacía menú para vender, hacía champurrado, café, todas cosas vendía ella.
¿Y usted en qué trabajaba? ¿Cuál fue su primer trabajo para ayudar a su
mamá? Primer trabajo fue trabajar en el tomate, repartiendo cajas a los que los andaban cortando. Porque, como digo, yo quedé huérfano en muy temprana edad y mi papá los dejó solos. Pues no hubo más remedio que yo tuve que ir a trabajar para ayudar a mi mamá, tener las hermanas mujeres. A muy tierna edad yo empecé a trabajar y hasta la fecha estoy trabajando todavía.
¿Y entonces no fue a la escuela?
No tuve escuela.
¿Ningún año? ¿Nunca?
La forma que tuve escuela yo es porque mi mamá le daba asistencia a unas maestras que iban de afuera ellas a dar clases y ahí se abordaban con ella, y ellas en los ratos libres que tenían, que estaban de humor, me daban a mí clases. Así fue como aprendí yo.
Pero usted sabe leer y escribir, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios.
Qué bueno. ¿Y cuántos años tenía usted cuando empezó a trabajar?
7 años de edad.
Murió su papá, me dijo que a los 6.
A los 6 años.
Y usted al año siguiente empezó a trabajar.
No quería a mi mamá porque dijo que estaba muy tiernito, pero yo sí quería porque, pues, como te digo, allá no se usa el welfare, nada de eso en México.
La necesidad, ¿no?
La necesidad.
Y entrando ya para el tema del Bracero, ¿cómo se enteró usted del programa, señor?
Yo me vine para acá muy niño, le pedí permiso a mi mamá y me vine para el norte, por allá por Mexicali, por California. Entré y me brinqué la línea sin papeles. Y me vine como el caballo blanco de Sonora, me vine del pueblo allá, que me vine a Hermosillo, de Hermosillo a Caborca, de Caborca a Mexicali, y de Mexicali brinqué para California la línea.
¿Y se enteró del proyecto Bracero en México o en Estados Unidos?
En Estados Unidos, en 1954.
¿Cuántos años tenía usted?
Yo ya tenía 15 años. Lo decía, los inmigrantes decían, váyanse a contratar, no sean tontos, para que trabajen a gusto.
¿Legalmente?
Sí, para que vengan a trabajar legalmente. Y en esto me mandaron una carta a mí de Sinaloa, donde estaban haciendo una lista, porque se tenía que ser una lista de gobernación. Y entonces, cuando yo recibí esa carta, me fui a enlistar.
¿En dónde se enlistó usted por primera vez?
En el estado de Sinaloa.
En Sinaloa.
Me fui acá de California para allá, para Sinaloa, pero ya tenía yo Ya tenía como 19 años de edad. Porque ya todo ese tiempo de que me vine de edad, de pedir permiso a mi mamá, ya no volví yo hasta los 5 años, hasta que me fui a contratar. Uh-huh. Bueno, pues
Entonces se enlistó en Sinaloa.
En una lista de gobernación.
Y luego, después, ¿qué hizo después de que se contrató? ¿Qué requisito le pedían, señor, para contratarse ahí?
Sí, pues era uno... En primer lugar, el origen de nacimiento de uno en el estado de Sinaloa, qué edad tenía, el nombre de papá y mamá.
¿Le pedían algún documento?
Bueno, el documento que les pedían es el registro de nacimiento, a ver si tenía la edad uno para contratarse. Yo ya tenía, si me hace, tenía los 19, entraron 20 años. Cuando me enlisté. Y los venimos, hasta en Palma los mandaron en el tren y ahí los contrataron otro día. Y en el mismo tren los mandaban hasta Mexicali.
Entonces se contrató, iban en tren. ¿Y cómo eran las condiciones del tren, señor?
Pues ahí íbamos en los furgones sentados ahí, unos cantando, otros tristes y otros alegres porque veníamos a ganar dinero.
Pues. Ok. Cuando usted se vino, no estaba casado, ¿verdad?
No era un niño todavía, como quien dice.
Ok. Y déjeme le pregunto, descríbeme un poquito más de ese proceso de contratación. Me decía que usted llegaba, ¿había mucha gente o no? ¿Pasaban cuánto tiempo ahí?
Nosotros nomás llegamos en la tarde y otro día los hablaron. No nos estuvimos mucho tiempo porque veníamos en una lista de gobernación y a esas listas les daba preferencia
los que
estaban contratando la gente, a los braceros, o ya sea llamados braceros, que los llamaban.
¿Y su mamá qué pensaba de que usted se fuera para como bracero?
No, pues mi mamá... al mismo tiempo le dio tristeza y le dio gusto. Porque yo venía a ganar dinero para ayudarla.
¿Y cuando estaba usted como bracero, no le pedían algún requisito aparte de la edad?
No, pues el único requisito que teníamos que pagar una cuota que cobraban ahí los secretarios que estaban llenando las
zonas. ¿Le cobraban?
Bueno, era una cuota que le fijaban a uno para este
¿Y era mucho?
No era mucho, como 10 pesos mexicanos le dábamos ahí para que estaba al escribano que estaba llenando las formas. Le los ayudó él a todos, porque la mayoría éramos analfabetos, no teníamos mucha escuela.
Entonces va y se contrata, se enlista en Sonora.
En Sinaloa.
En Sinaloa. Y luego viaja desde Empalme en tren.
Desde Sinaloa hasta Empalme lo venimos en tren.
Uh-huh. ¿Y luego cómo llegó usted a Estados Unidos? ¿En qué se transportó?
En el mismo tren.
¿Sí?
Después que lo contrataron, los echaron arriba del tren. Porque veníamos de diferentes estados de la República. Uh-huh. Y nosotros éramos 25 que salimos del estado de Sinaloa y los traían en un furgón aparte y otros aparte, y así cada quien de cada origen donde pertenecía. Uh-huh. Del estado del sur, de diferentes estados del sur, de más al sur de Sinaloa.
¿Y cuando se enlistó no había algún tipo de examen físico?
Sí.
¿Qué le hacían?
Bueno, ya después de que los enlistábamos y que veníamos, que los traían en el tren hasta la frontera, uh-huh. De ahí pasábamos y ahí había unos edificios.
¿No se acuerda cómo se llamaba ahí?
El Centro California. Llegamos al Centro California y estaba unos galerones y muy frío. Los desnudaron todos y los hicieron un chequeo de todo hasta el ano, hablando pues francamente.
Sí.
a ver si estaba bien uno, de si no tenía enfermedad de hemorragia o otra clase de enfermedad. Y si acaso salía uno enfermo, lo apartaban y ese lo regresaban. Y los que estaban buenos y sanos, esos se iban para adelante. Y de ahí los metían al baño, y de ahí los cambiaban, y ahí ya estaban los documentos ahí listos. Y ya con la mica, ya los reclutaban a un galerón ahí, y de ahí le estaban gritando a uno por su nombre, ya con la mica.
Ah, ¿los llamaban después de eso?
Sí, ya que pasaba todo, ahí tenían los datos de nosotros y el nombre y todo.
¿Los gringos los hablaban?
Los gringos. Sí, fue en el centro de California, ahí los reclutaron.
¿Y los americanos le decían que iba a hacer usted de trabajo o no?
Sí, sí le decían a uno, ustedes van al condado de Orange, me dijeron a mí, hay pizca de fresa, hay pizca de tomate, hay pizca de jote, de calabaza.
¿Al condado de dónde me dijo?
Al condado de Orange.
¿Orange? Ok.
Ahí pertenece Santana, California, a donde yo llegué por primera vez. Y veníamos 25, y cuando llegamos ahí, que los empezaron a... el señor que los estaba dando las orientaciones del trabajo, dijo, aquí tienen trabajo, si son buenos trabajadores y tienen buen comportamiento, aquí van a tener trabajo por 18 meses, pero renovándoles de a 3, de a 4, según meses, según la temporada del trabajo. Y yo ahí llegué en septiembre de 1955. Entonces a mí me tocó, yo me fui con un patrón que era japonés, eran tres hermanos japoneses, pero primero me contrataron con un que era nomás, y él se retiró, y él, eran amigos de él esos tres hermanos, y me recomendó con ellos, entonces la misma asociación me...
Lo mandó para allá, los japoneses.
Me reclutó para los hermanos esos. Uh-huh. Entonces ahí duré yo en la misma asociación de los japoneses, 7 años. Uh-huh. 7 años, y venía cada 18 meses, venía a Mexicali, pisado tierra mexicana, y por una semana y voy para atrás de vuelta como especial.
Y le informaron acerca de su salario, ¿cuánto iba a ganar?
85 centavos por hora.
¿Pero sí le avisaron? Le
sí.
Dijeron, te vamos a pagar tanto.
Aquí van a ganar 85 centavos por hora.
¿Y en dónde vivía usted? ¿Cuál era su condición de vida?
Ahí era un campo donde cabíamos 1,300 braseros. Tenía comedor, tenía camas y las camas estaban bien, tenían que estar bien tendidas, nosotros mismos las teníamos que tender bien, y teníamos que tener todo limpio, todo en orden, y había un campero que se encargaba de limpiar todo, los excusados, los baños, y cada, se me hace cada tercer día le cambiaban a uno de tendidos, sábanas y cobijas, lo que usaba uno ahí en la cama. Eran camas individuales, no para una persona. Uh-huh. Y ahí la historia esa fue, pues mi historia fue larga, de 7 años vivir ahí. Después yo agarré mujer, estaba contratado todavía y pedí permiso.
¿En dónde estaba contratado?
En el
ahí con los japoneses.
La asociación se llamaba Asociación Talver.
Talver.
Era la asociación de reclutación de braceros.
¿En qué ciudad?
En Santana, pertenecía a Santana, California.
Okay.
Y bueno, ya que
me dice que se casó.
Sí, los nombraron a todos. los patrones, y yo, como digo, nunca cambié de patrón. Solamente una vez, porque el patrón se enfermó, el primero que me agarró a mí, y me pasó con los tres hermanos. Y de ahí seguí con la misma asociación yo de japoneses por 7 años. Y cuando ya se iban a cerrar las contrataciones, que fue en 1962, pero duraron más, entonces me aconsejó a mí el destruidor de la gente que destruía a los trabajadores. Me aconsejó que le dijera a mi patrón que me ayudara, que si él me podía dar las cartas de sostenimiento y la de trabajo, porque eran dos. Y mandé, yo fui con un abogado y me dijo, ¿cómo se llama mi patrón? Y ya le di los datos y todo. Yo voy a hablar con él, me dijo. Y fui y habló con él. Dice, dicen tus patrones, dice, que si como son dos cartas las que necesitaras, fueran 20, las 20 te dan.
Ah, mire, o sea que usted hizo buena amistad.
Y me chocó la mano el licenciado, porque dice, te quieres mucho.
Y descríbame, señor, ¿qué era lo que usted piscaba?
Pues ahí ellos, pues los japoneses, ellos sembran poquito de todo. Ellos tenían espárrago. El fuerte mío fue la fresa y el espárrago, porque la fresa duraba 6 meses y el espárrago también, y yo salí bueno para todos esos trabajos. Como yo soy de un estado que todo el tiempo hay mucho trabajo, yo sabía de tomate, de chile, de jote, de calabacita.
Y descríbame su trabajo, como qué tenía que hacer, qué usaba sus manos. ¿Usaban guantes o no? ¿Les daban herramienta?
Cuando era una, por ejemplo, había una clase de legumbre que era una bola guinda que tenía espinas, usaban guantes. Pero para el tomate no, ni para el ejote, ni para el espárrago, ni para la fresa, porque con el guante dañábamos la fresa. Es muy delicada la fresa cuando la anda cortando uno. Y así, pues, a mano peluna la piscaba uno. Y yo les trabajé 10 años, porque después de que ellos me ayudaron para yo emigrar, para agarrar mi visa, en agradecimiento trabajé 3 años más después. Entonces ellos mismos me dijeron, mire, Machado, cuando usted quiera buscar un trabajo donde le pague el mejor, búsquelo, nosotros lo apoyamos, y el día que termine, que no tenga por alguna razón, aquí está su trabajo.
Y dígame, hábleme de otros braceros que estaban ahí, ¿hizo alguna amistad duradera ahí con ellos?
Oh, sí, yo ¿sí? tuve, gracias a Dios, muchos amigos. Bueno, los recuerdo. Porque muchos ya murieron.
¿Y se acuerda de lo que vivieron juntos?
Convivimos, platicábamos mucho, hacíamos proyectos. Y así pasó la historia. Pero gracias a Dios yo estoy vivo todavía.
Sí, y... Entonces su patrón lo trataba a usted bien.
Gracias a Dios.
Le fue bien, fíjese.
Me fue bien, nunca me dejaron ellos. Nunca me soltaron ya. Desde que me mandó el destruidor de la gente por primera vez, con esos patrones estuve.
Para siempre.
Hasta que me dieron las cartas de sostenimiento para arreglar mi visa de trabajo.
Oiga, señor, y mientras usted estaba aquí en Estados Unidos, ¿se comunicaba con su familia en México?
Sí, les mandaba dinero a mi mamá porque, como digo, eran puras mujeres. Uh-huh. Y el hermano más de hombre que tenía yo era más chico que yo. Y tenía que ayudarle a mi mamá, tenía que mandarle dinero.
¿Y cómo le mandaba usted dinero a su mamá?
Se lo daba a un señor que era el que se encargaba del borde ahí del comedor. Todo lo que quieran mandar dinero, que quieran mandar dinero a su familia, van, hagan la carta y llévenmela. Y díganme lo que le van a mandar Y yo voy y los pongo a Santana.
¿Y si le llegaba a su mamá o la persona se quedaba con el dinero?
No, él mandaba el dinero. Registraba las cartas y las mandaba a su domicilio a México.
Ok.
Y gracias a Dios ya la vida de mi mamá fue diferente.
Ándele. ¿Y cuántos días a la semana trabajaba?
No, yo llegué a trabajar hasta 7 días en la semana, porque cuando hay fresa y espárrago, sí, tiene que cortarlo diario uno porque se pasa, se echa a perder. Entonces todos trabajamos los 7 días para que no se fuera a pasar la fruta.
¿Y cuántas horas? ¿Todo el día de sol
a sol? Yo llegué a trabajar hasta 13, 14 horas.
Descríbame, señor, ¿cómo era su día? ¿Qué hora se levantaba? ¿Qué comía? ¿Los iba a trabajar? ¿Si tenía un descanso o no? Descríbame un día, acuérdese de un día normal, común, de cuando usted era bracero.
Los días, por lo regular, los levantábamos a las 4 de la mañana.
¡Ande!
Porque esa hora ya estaba abierto el comedor para desayunar. Y, excuse me, descansábamos un día sábado. Pero por lo regular, cuando había esa fruta de la fresa y del espárrago y del tomate, trabajábamos los 7 días, en que sea medio día trabajábamos el sábado, para levantar la cosecha, para que no echara a perder. Uh-huh.
Entonces se levantaba a las 4.
Todos los días a las 4 de la mañana.
Y luego desayunaba y al trabajo.
Y al trabajo, y ahí en el trabajo los llegaba, habían diferentes carros que eran del dueño del comedor, que era un señor de Jalisco, se llamaba David Limón. Uh-huh. Ese señor los mandaba a cada cuadrilla, los mandaba, según que anduviéramos trabajando ahí, los mandaba el lonche. Calientito lo comíamos ahí.
Así que tenía tiempo para comer.
Para comer los daban, pues cuando había mucho trabajo nomás los daban media hora.
¿Y qué comía ahí en su descanso?
Pues lo que mandaban de comer, carne que hice como bistec y frijoles nos faltaban. Y luego la soda, una fruta.
¿Le daban suficiente comida?
Sí.
¿Y quién pagaba esa comida?
Nosotros.
¿Usted pagaba la comida?
Sí, se me dice que 12.20 pagábamos por semana.
¿Y cuánto ganaba la semana? ¿No se acuerda?
Pues sí me acuerdo, llegábamos a ganar arriba de 50 dólares por semana.
Y le quitaban 12.50 para el borde.
Al borde ya venía rebajado el cheque. Pero ya que empecé yo, que tenía más tiempo con ellos, yo trabajaba más horas, yo llegué a trabajar como 80 horas por semana. Y no tenía cansadura, gracias a Dios, por el amor de ganar dinero para mandarle a mi mamá.
Mire, qué bien. Y donde usted vivía me dijo que tenían camas individuales y tenían estufa y tenían baños.
No, no teníamos estufa. Ahí no teníamos que la pura cama.
Ah, ok.
Y el tendido que usábamos para taparlos cuando hacía frío. El comedor estaba aparte. Uh-huh. Teníamos que levantarlos a las 4 de la mañana, hacer cola para meterlos ordenadamente a comer. No había ahí nada de que anduvieran queriéndose meter adelante, no. Ahí estaba el mismo señor dueño del bol, estaba ahí pendiente parado. Que se quería meter, va y se allá atrás hasta la cola.
¿Y si alguien se metía o si alguien se portaba mal, qué les hacían?
No, pues ese por mal comportamiento, si lo hacía arriba de 3 veces, le cancelaban el contrato y lo mandaban para México. Por eso todos respetábamos la ley de que los imponían ahí. Pues no queríamos nadie irnos para México. Veníamos a trabajar. Está duro contratarse y batallar tanto para por no obedecer los reglamentos que tenían ahí, quebrarlos y luego que lo corrieran. No, yo nunca anduve quebrando ningún reglamento que me ponían. Y luego en el campo, donde dormíamos ahí, a las 9 de la mañana no había ningún ruidito de nada, pura gente de trabajo. ya durmiendo todo el mundo.
¿Y para bañarse, lavarse los dientes, lavar la ropa?
Había muchas de estas tinas de cemento, así de churreritas, y la que estaba ocupada ahí se lavaba su dentadura uno, luego se lavaba sus manos y iba al comedor, bien peinado y todo.
¿Y la ropa cómo la lavaba?
Había ahí también donde lavarla.
Okay.
Había lavadora.
Me dijo que le pagaban
85 centavos
la hora.
La hora.
Y ya le iba a preguntar que cómo le pagaban, pero ya me dijo que le reducían del borde del cheque, sí. Entonces le daban a usted un cheque.
Hey, le daban el cheque ya que lo que era mío ya.
Ah, okay. Y me dijo que le enviaba el dinero. ¿Y todos los braceros ganaban igual que usted o no?
No, porque el que trabajaba en la fresa y en el espárrago, les pagaban, a mí me empezaron a pagar 85, porque esos trabajos tenían que ser muy aguantador, porque todo el tiempo andaban así, piscando la fresa, uno encruquillado, el espárrago agachado, porque usaba un cuchillo así con una palita adelante, y el mango para acá, y así agarraba el espárrago hasta que así el mazo y lo ponía aquí. Y otro venía en un carrito recogiendo el espárrago que ya estaba cortado. Y al que trabajábamos en la fresa y en el espárrago les pagaban 20 centavos más por hora, porque era más pesado. Uh-huh. Y no todos aprendían bien a... La fresa, todos los trabajos tienen su manera de aprenderlos, uno a cosechar. Uh-huh. La fresa es muy delicada. Si no la agarraba bien uno.
¿Y alguien le enseñó a hacer eso, señor? ¿O?
La patrona, la mujer, era muy buena para pescar fresella. Cuando yo empecé a trabajar ahí, ella picaba tres cajas por hora. Era la mejor de todas para pescar. Y luego había otro, también era Sinaloa, que se le seguía a ella. Entonces, yo traté de seguir primero al hombre y lo rebalsé. Y después, ya que rebalsé al hombre, rebalsé a la patrona. Yo llegué a cortar 6 cajas por hora.
No me diga eso.
Le doblé a la patrona. No, pues aquí me traigo.
En la mano.
Lo que querían ellas era fruta, pues, para venderla. Porque venían por ella de diferentes partes del país, Estados Unidos.
¿Y siempre recibió usted su pago correcto por las horas que trabajó?
Bien, gracias a Dios. ¿Sí? Hasta bonos me daban para que yo le mandara a mi mamá, porque me decían, mira, esto es para ti, para tu mamá, cuando era día de ella, de las madres. Este cheque de $75 es especialmente para tu mamá. Y dile que porque ella tuvo un hijo muy buen trabajador. Y en el día de crimen también le mandaban otro cheque especial por ellos.
Entonces, le pagaban justo y me dijo que le quitaban del borde.
Sí, los que estaban en el borde, 12-20, okay. Se quedan por semana.
¿Y no tuvo alguna vez algún problema en su trabajo, señor?
Gracias a Dios, no, porque yo todo el tiempo traté de hacer mi amigo de mis compañeros de trabajo, porque eran de diferentes estados de la República Mexicana, y tengo el orgullo de decir que yo tuve muchos amigos de la República Mexicana, porque ahí era un reclutamiento de que cabían muchos braceros ahí. 1300 braceros que había en ese campo, era muy grande. Nomás que de ahí los sacaban para diferentes trabajos. El caso es que yo tuve muchos amigos de toda la República Mexicana, lo digo con orgullo, gracias a Dios. Bueno.
¿Y cuando trabajaba no hubo algún accidente? ¿Alguien se murió?
No.
¿Alguien se enfermó?
No, enfermedades como de catarro, de tos. Se enfermaba la gente, la mandaban para la casa, la llevaban con el doctor. Daba medicinas al doctor, reposaba 2, 3, 4 días según la gripe, el catarro que tuviera o la tos. se aliviaba y otra vez venía a trabajar. No había problema. Gracias a Dios lo atendían bien a uno.
¿Y no, usted nunca sintió algún tipo de discriminación? Es que a usted le tocó trabajar con japoneses, pero no se sentía usted menos, no lo hacían sentir a usted menos.
Yo me sentía querido por mis patrones, apreciado. Gracias a Dios.
Y luego vamos a entrar un poquito en sus pasatiempos. Cuando usted descansaba el sábado, o ya vi que me dijo que trabajaba hasta mediodía,
sí.
Pues le quedaba la noche, ¿verdad?
La noche.
¿Qué hacía para divertirse en su día de descanso?
Bueno, me iba para el pueblo de Santana a comprar calcetines, ropa interior, camisa de ropa de trabajo, y zapatos, según lo que me hiciera falta. Me metía a un restaurante a comer, porque a mí nunca me ha pesado estar pa mi comida, gracias a Dios. Y me metía en restaurantes buenos, donde fuera bien atendido.
¿Y usted era libre de ir y venir cuando quisiera?
Sí. Ahí, nomás que teníamos que venir temprano, no a 10 horas de la noche, haciendo escándalo o borracha la gente que venía y hablando recio. Ahí estaba un security que le llamó la atención, que se fuera a acostar callado. Y el que no hacía caso, él lo detenía, el security, porque era de la ciudad de Santana, y se lo llevaba para que lo detuviera la policía y mientras se reponía. Pero gracias a Dios yo nunca di lugar a esas cosas, porque como yo estaba muy joven, si yo me tomaba una cerveza, dos o tres, yo toda mi vida he sido controlado para bebidas embriagantes. Nunca yo me he descontrolado. Si yo fuera tomador de eso, yo no tomaría nunca.
Ah, ok.
Muy controlado he sido toda mi vida. Yo saco a mi mamá y a mi papá. Mi papá, él era tomador, tomaba un mes entero de cada año. Se terminaba el mes y cortaba su tomadera él. Y hasta otro año estaba en el mismo mes. Mira que en octubre le gustaba. Y la última borrachera que se dio él, duró el mes. Y ya estaba bien mi papá, y tenía amigos que, porque mi mamá vendía menudo, vendía café y otras cosas. Y se despidió de la gente. Y resulta que le pegó un ataque a él. Le dijo a mi mamá, me pegó un dolor. Trae mi agua caliente. Cuando le trajo el agua caliente, le dijo, la pobre tiene chile, le dijo, tráeme más. Y cuando volvió a traerle las más, llévame para la cama. Y no alcanzó a llegar a la cama, quedó con la mitad de los pies para abajo y la mitad del cuerpo para arriba. Y yo me tocó mirar porque me levanté. Porque con los llantos de mi mamá, despertamos, pues las hijas y los hijos, era yo de hombre, el más grandecito, y las demás eran puras mujeres. Y yo lo miré a mi papá con los pies colgando y la mitad del cuerpo para la cama. Entonces, mis hermanas más grandes le ayudaron a componerlo.
¿Y se murió de un ataque al corazón?
Sí. ¿Sabe qué le pasaría? Pues es que fue una muerte repentina de él. Como le llaman.
Pero él tomaba, qué curioso que tomara un mes y luego ya los 11, ¿no?
Lo dejaba y el topo, el resto del año ya no tomaba.
Oiga, señor, ¿y hacían deportes ahí como braceros? ¿Jugaban fútbol o no?
No, pues no teníamos tiempo de
no
todo
tenía,
eso.
Nomás iba al pueblo y iba a comer, echaba una cerveza y se regresaba.
En vez de cerveza en el pueblo, porque ahí se observa que tenía que tener 21 años.
Ah.
Y yo no tenía los 21 años. Yo tenía amigos que, braceros, que comprábamos, se vendían por seis, comprábamos un seis para tres, cuatro, que los juntábamos, los más, a llegar los más platicadores, que hacíamos, como te digo, hacíamos proyectos, que yo voy a hacer esto en México, yo voy a hacer esto otro. Otros hacían que se venían, iban a juntarse en París a casar. Bueno, cada quien hacía su proyecto.
Sus planes.
Y sus planes, y no, pues se los acababa el 6 y los acostamos a dormir porque no debía uno escandalizar nada, y pura seriedad, pura...
¿Y no iban al cine o...?
Sí, también al cine.
¿Sí iban al cine?
Nos juntábamos 3-4 compañeros y agarrábamos un taxi.
Le iba a preguntar en qué viajaban.
Los cobraba 3 pesos. Y en veces, si yo le decía a mi patrón, quiero ir al cine, mandaban un hijo de ellos, una hija, o venía la señora, y pueden ir dos, tres amigos míos conmigo, seguro, y los echaban. Y a qué hora va a terminar la película, tal es hora, y ahí estaba ella para llevarlos para el campo de vuelta. Muy amables.
Sí. Sí. Y había una iglesia por ahí, iban a misa, no iban.
Había iglesia donde hacían de estas, no sé si tú sabes, sepa lo que es una kermés.
Sí.
Hacían kermeses en la iglesia. Ahí me conseguí una novia yo.
¡Ándele! ¡Ya salió el peine!
En la kermés. Ella tenía 17 años.
¿Y usted 20?
Yo tenía, andaba, entraba 20. Y luego los pusimos de novios. Y cumplí yo los 18 meses. Me vine para Mexicali a otros 18 meses. Y ahí estaba ella. Ella me llevaba al cine, me llevaba al drive-in. Nos juntábamos dos parejas. Otro amigo mío y otra amiga. Y ella y yo. Y el carro, en vez de llevaba el de ella, en vez de yo compré uno también. Un 1951 Chevrolet. El primer carro que tuve yo, me lo fiaron, me dieron en 400 pesos. Y yo desde 1957 agarré crédito en Santana, California, y desde entonces, gracias a Dios, no me he perdido nunca. Ahorita tengo crédito por todo el país. Nomás doy mis datos.
Entonces, se iba con la novia al cine, al drive-in.
Al drive-in.
Y tenían ustedes ahí en su dormitorio, en donde estaban las camas, radios o...
Sí, teníamos radio, ¿sí? Tenía un radio, pero lo poníamos bajito. Ah. Y ya nomás llegaba la hora del silencio, que eran las 9, y nadie ponía radio.
Y para celebrar, no sé, Semana Santa, Navidad, el día de la independencia de México, ¿sí tenían tiempo de celebrar?
Sí, lo daban mediodía, porque había mucho trabajo en esos tiempos, es el tiempo del espárrago y de la fresa.
Ah, ok.
Como en julio había mucho trabajo, que es cuando el 4 de julio es el día de independencia de Estados Unidos. Y ese día los daban mediodía, los llevaba la patrona, los llevaba a la playa. Uh-huh. Se juntaban 2, 3, 4 carros de los mismos patrones, porque era una asociación japonesa y una asociación gabacha.
Ah, okay.
Y yo estaba con la de los japoneses.
Sí.
Y se juntaban 3-4 patrones, cada quien llevaba a sus trabajadores a la playa. Uh-huh. Y ahí los tomaban retratos, yo tengo retratos de esas épocas, pero los tengo en Sinaloa.
Ah, ¿y cuando usted terminó su contrato, se regresó a México?
Me regresé a México cuando terminé mi contrato, pero el licenciado me mandó porque él me hizo la cita consular.
Ah.
Y me despachó para Sinaloa, entonces ya se iban a cerrar las contrataciones, pero no se cerraron. Pero yo corté las contrataciones en 1962, porque me mandó él para allá para que yo fuera a presentarme a la embajada ya con mis documentos en regla y todo, uh-huh, en la embajada de Nogales. Y sí, iba yo, me faltaban como unos 3 días para que se me cumplieran, no sabía cuánto, pero para que se cumplieran 20 días que me pusieron, me faltaban 3 días. Uh-huh. Entonces yo no sabía leer muy bien y a otro vecino se las di a leer, me las leyó. Te faltan 3 días, muchacho, porque te presentes en la embajada, dijo.
¿Y así que fue?
Y a mí no llegabas a tiempo. No, pues me arranqué un día antes y otro día tenía que estar presente a las 6 de la mañana en la embajada americana, en Nogales.
En Nogales.
Y así fue. y apenas la hice, como hice luego. Y luego me gritaron a mí tempranito y ahí voy para adentro, ya me aceptaron todos los papeles.
¿Y se la dieron?
Sí, me metieron para adentro y allá me dieron mi visa, me dieron un permiso temporal y como a los 30 días me llegó la mica.
¿Pero para, le dieron su mica para ser qué?
La mica ya de mi grado, de la visa ya de para vivir temporalmente.
Ah, ok, como residente.
Residente legal.
Ok.
Gracias a Dios.
Entonces, ¿se quedó ya a partir de ahí en los Estados Unidos?
Sí, entonces, en ese tiempo, como yo agarré mujer, pedí permiso para vivir con ella, y me dio permiso.
¿Su mujer? ¿Dónde se casó usted?
En Santana, California.
Ah, ok.
Y dice, sí tienes derecho a vivir con ella, nomás que tienes que estarte reportando aquí. Y con permiso me apoyó el patrón, los eran tres hermanos, como te digo. Y yo tuve derecho a vivir con ella, luego tuvo un niño ella. Y cuando tuvo el niño, me aconsejó fue cuando todavía no arreglaba, yo estaba contratado. Cuando tuvo el niño, ella me aconsejó el licenciado que me casara con ella porque tuviera yo más apoyo, como ya padre, pues, de niño. Y sí, sí me sirvió todo eso.
¿Y su patrón le ayudó a conseguir también sus papeles o no? Ah, sí me dijo que...
El patrón me dio... Se necesitaban dos cartas
y que le dijo que si necesitaran 20, le daba las 20,
¿verdad? 20 me las daba. Encantado en la vida porque la rey le dijo, porque se haga residente de este país. Porque es muy buen trabajador, le dijo el abogado. Y vino y me chocó la mano el abogado. Dijo, te quiero mucho tus patrones. Me dijo esto y esto otro, que tú eres buen trabajador. Que si como necesitas dos cartas, necesitarás 20, las 20 te las dan.
Oye,
así
señor.
Así que tienes barata.
Claro. Le fue bien, ¿eh?
Le fue bien, gracias a Dios.
Ya estamos casi por terminar la entrevista y quiero que si puede pensar en una palabra o en una frase corta, ¿qué significa para usted la palabra bracero?
Bracero, lo que tengo entendido de hace muchos años, que la palabra bracero es la razón de que no seamos operadores de ninguna clase de maquinaria, ni tenemos permiso de entrar a ninguna fábrica, nosotros a trabajar en maquinarias, en cosas que fueran manuales de maquinaria de esas, sino trabajar a puro brazo. Eso es, ese es el origen de la palabra bracero, que nosotros venimos a levantar cosechas a puro brazo, sea fruta de manzana, porque algunos se contrataban especial para la manzana, para el durazno, para el aguacate, para el membrillo, para diferentes frutas. Y lo mío era agricultura, era a levantar a brazo la cosecha, tomate, cebolla, fresa, como he dicho, espárrago.
¿Y cómo se siente usted de que lo llamen a usted bracero? ¿Qué siente?
No, me siento orgullo porque yo sé lo que... Siento orgullo para mí porque yo sé lo que vale un bracero. Nosotros, en la época que vimos braceros, nosotros valíamos mucho para los rancheros. No estaban aquí. El que salía mal, desobediente, pues cumplía el primer contrato y lo mandaban para medio, porque hay gente renuente, rebelde, que nunca aprende los trabajos, muy cerrados de cabeza. Y se enfadan los rancheros, se enfadaban de ellos y los recortaban o los mandaban con otro patrón para ver si cambiaban y le buscaban la forma de no querían mandarlos para México. Porque hay mucho sufrimiento para llegar uno a donde llegamos los que fuimos braceros. Hay mucho sufrimiento.
Y cuando usted termina su trabajo de bracero y empieza una nueva vida, ¿Qué hizo, señor? ¿Qué hizo después de que ya no fue bracero? ¿En qué más trabajó?
Ya no fui bracero. Yo seguí trabajando 3 años más con mis patrones. Uh-huh. en el mismo oficio de agricultura. Pero ellos me dieron la preferencia que buscara trabajo.
¿Y usted encontró otro trabajo?
Donde ganara más. Entonces me metí a trabajar a la construcción de casas. Uh-huh. Y estaban empezando a hacer muchas casas en ese tiempo. Sí. Y aprendí yo luego al trabajo que me pusieron a hacer. Y ya fue otra mi vida, empecé a ganar más dinero.
Empecé, pues soy bien, pues.
Sí, llegué a tener el primer carro del último modelo. Yo ya estaba ahí en la construcción. Llegué a ser yo mayordomo de la compañía.
¿Usted llegó a ser mayordomo?
Que me contrató. También fui mayordomo de los japoneses. Estaba bracero, me ponían a cuidar a la gente, ayudarle con la gente, enseñarle a los que venían reclutos que no sabían trabajar, cómo se agarraba la fresa, el tomate. Muchos no conocían el tomate, de muy al sur. En Sinaloa y en Sonora hacía mucho trabajo de ese. El caso es que cuando ya aprendí bien el trabajo de construcción, entonces me puso la compañía que le ayudara a cuidar a la gente. Entonces yo empecé a comprar equipo de lo que se usaba para limpiar las casas.
Sí.
Porque yo limpiaba las casas de piso, ventanas, los cines, los excusados, todo eso aprendí. Entonces, ya que compré mi equipo, empecé a buscar trabajo por mi cuenta. Uh-huh. Entonces yo, me dijeron que sacara un permiso de la ciudad.
Ah, ok.
Y saqué un permiso.
¿Se dedicó a eso cuántos años?
Me dediqué varios años, me dediqué como unos, bueno, así más o menos como unos 14 años.
¿Y tuvo más hijos aparte del primero que ya me había mencionado?
Sí, tuve cuatro hijos por todos, dos mujeres y dos hombres.
Andale, igual que en mi familia. En términos generales, señora, ¿haber sido bracero para usted le trajo cosas positivas o negativas?
Positivas, para mí siempre positivas, porque en primer lugar cambió mi vida.
¿En qué cambió su vida, señor?
Mira, cambió mi vida en una forma, porque me vine a un país muy rico, que había mucha oportunidad de según la inteligencia tuya, lo que tú supieras, tus sabidurías, de tus habilidades, de conocimiento, que tuvieras escuela, tú podías desarrollar un trabajo mejor, donde ganabas más dinero, porque el dinero existe aquí en este país. No hay que desconocerlo, sí hay que darle crédito. Yo el crédito que le doy a este país es que hay muchas oportunidades. Y la gente que le gusta trabajar y ganar dinero y que tiene buena cabeza, llega a ser alguien aquí.
Por eso se cambió su vida.
Por eso cambió mi vida, gracias a Dios. Y ha tenido un cambio muy radical, yo he sido feliz. Trabajé muy duro al principio, muy duro, me golpeé mucho. Como pocos trabajadores, porque yo he sido muy orgulloso de mi trabajo. No me gusta que los patrones se fijen en mí y que me hagan mala cara por flojo o porque yo falte al trabajo, por falta de mi responsabilidad.
Me gusta destacar por las buenas cosas.
Yo siempre fui puntual y muy responsable de mi trabajo. Y yo he cuidado mucho mi dinero todo el tiempo. Y nunca me falló la ayuda para mi madre. Y era lo que me tenía más contento a mí. Y yo vivo contento en este país todavía hasta la fecha.
Qué bueno.
Aunque ya me hice viejo, como le dije a mis amigos cuando los que veníamos juntos, cuando lo llevo la cartilla, aquí tengo una oportunidad de estar renovando un contrato hasta 18 meses. Y el que sea responsable, lo mandamos a Mexicali por una semana y viene de nuevo. No, les dije a los compañeros, ya estuvo, que aquí me voy a hacer viejo. Yo también, dijeron todos. Nomás se llegó Navidad, ni uno quedó.
¿Y usted, fíjese?
Y yo quedé solo.
O sea que sus proyectos de vivir aquí, de tener su familia, de ganar dinero, de envejecer en este país.
Eso fue que miré yo futuro. Miré, había mucho trabajo, mucho futuro, y como yo no soy flojo, yo, como digo, yo empecé a trabajar de 7 años de edad porque estuve sin padre a temprana edad. Hey. No tuve escuela a causa de eso, porque yo trabajé mucho en México para ayudar a mi madre y a mis hermanos.
Qué bueno.
Y hasta la fecha, yo vivo agradecido, porque si yo me he sabido comportar en este país, me lo debo a mí mismo, porque a mí nadie me ha aconsejado nada. Yo he vivido a mi sistema. Yo soy una persona que me diga vamos para tal parte y que diga yo vamos, no. Si tengo ganas de ir, voy. Si no, le digo no voy.
Qué bueno.
Y no me hacen lucha, porque yo soy nomás de una palabra. O me mando yo o me dejo mandar este que me invita. Entonces yo mejor me mando yo. Y voy cuando quiero o cuando puedo.
Por eso es que también logró poder hacer todas estas cosas.
Esa es la razón de que yo he salido adelante, porque a mí no me ha mangoneado nadie, ni de niño, menos ahora que estoy bien.
Señor Venustiano, yo le doy las gracias por esa entrevista, por habernos dedicado el tiempo, y porque me pudo abrir su experiencia.
Gracias.
Le doy gracias porque este proyecto lo va a conservar. Y
gracias.
Doy por terminada la entrevista. Mi nombre es Alejandra Valles. Estoy con el señor Venustiano Machado, cuando el día de hoy es 12 de enero del 2008 en Phoenix, Arizona, para la Universidad de Texas en El Paso. Gracias, señor.
Gracias a ti.